todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Wadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1331 de CIESA Podcast. ¿Cómo estamos, Guada?
Muy bien.
Capitulazo de CIESA Podcast en el día de hoy. El mejor análisis de Z que nos llega de la mano de Armando Álvarez, con nosotros en el capítulo del día de hoy. Y Tamara Novoa, desde Amovida, nos trae la agenda cultural de cara a esta semana en Vigo y en su área de influencia. Con Tamara y con Armando haremos este capítulo 1331 de CIESA Podcast. ¿Dónde estamos?
No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
Ah, esto sí que es a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico, e os ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
No que dura este anuncio poderías ter 15 despistes distintos de 4 segundos cada un estando ao volante na estrada. Nun, poderías mirar 4 segundos a un móvil e percorrer 130 metros sen mirar a estrada. Asusta, verdade? Noutro, sobrepasar 10 km hora o límite de velocidade, aforrando, como moitísimo, 6 minutos cada 100 km e poñendo a túa vida e a de outros en risco. Non compensa. Por unha súa copa de alcohol, os teus reflexos e apreciación das distancias vense disminuídos notablemente, poñendo en perigo a túa vida e a de todos os que te acompañan. Despistes hainos, e moitos. Pero se vas a conducir, lembra usar sempre o cinto e pon toda a túa atención ao volante. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada. Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Miña Galicia.
No que dura este anuncio poderías ter 15 despistes distintos de 4 segundos cada un estando ao volante na estrada. Nun, poderías mirar 4 segundos a un móvil e percorrer 130 metros sen mirar a estrada. asusta, ¿verdad? Noutro, sobrepasar 10 km hora o límite de velocidade, aforrando, como moitísimo, 6 minutos cada 100 km e poñendo a túa vida e a de outros en risco, non compensa. Por unha súa copa de alcohol, os teus reflexos e apreciación das distancias vense disminuídos notablemente, poñendo en perigo a túa vida e a de todos os que te acompañan. Despistes, hainos. E moitos. Pero se vas a conducir, lembra usar sempre o cinto e pon toda a túa atención ao volante. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada. Xunta de Galicia.
Ah, isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e os ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 km de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das 5 denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Vamos con este capítulo 1331 de CIESA Podcast. Suenan Too Many Beelines, que estarán en la fábrica de chocolate este próximo sábado a partir de las 10 de la noche, dando concierto dentro de su gira Pieza Rara Tour. Un concierto en el cual habrá algún invitado sorpresa, en el cual se sortearán tres cajas deluxe del disco Pieza Rara, que hace honor además en este caso a su nombre, porque tiene una edición limitadísima, y se sortearán tres cajas en ese concierto, y la entrada anticipada es súper económica, cuesta tan solo 5€, y la podéis conseguir a través de la web del grupo toomanybeelines.com. Así que con ellos arrancamos este capítulo 1331 de CIESA Podcast, con Too Many Beelines, que estarán este sábado 10 de la noche en la fábrica de chocolate.
De repente me vi solo en el rellano. Eres cruel aunque no quieras hacer daño. Eres toda una locura, una...
Y este lunes analiza con nosotros la actualidad del Celta nuestro buen amigo Armando Álvarez. Lean Faro. Cada mañana tenéis en vuestro kiosco el ejemplar en papel de Faro. Tenéis la edición digital que se renueva permanentemente. Os suscribís y estáis enterados al instante de todo lo que sucede en nuestra ciudad, en diferentes materias y en todo el universo. Vamos, a través de la web de Faro. Ahí podéis leer los artículos de Armando, sus opiniones, sus entrevistas, sus reportajes, sus informaciones, las del resto de compañeros de la sección de deportes y del resto de secciones de Faro. Querido Armando, querido amigo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guada?
Bueno, pues pasan los días y todo sigue muy parado, pero esto no es tampoco gran noticia, lo digo porque hay una Eurocopa de por medio, ya sabemos lo que sucede cuando hay estos grandes torneos, porque no ha acabado ni tan siquiera el mes de junio. Lo que pasa es que el Celta posiblemente, y sin el posiblemente, tiene prisa porque el mercado se acelere un tanto más, fundamentalmente porque tiene que soltar mucho lastre.
Sí, hombre, cualquiera que siga la actualidad del Celta, cualquier celtista, ya no creo que le coja ya de nuevas esta situación, porque todos los años vayan cambiando los directores deportivos, siempre hay al inicio del mercado, ¿no?, una exposición casi de tareas, un desideratum, e incluso unos plazos que luego al final nunca se cumplen. Es inevitable que no se cumplan, porque además el Celta es de los clubes de clase media, pues diría clase media baja dentro de la élite europea, y que por tanto no son los motores del mercado, sino que son precisamente una de las piezas que está en la fila de las fichas de dominó, y muchas veces tienen que empezar a caer por otro lado. Y como no sabíamos que iba a haber una Eurocopa, eso tampoco le tiene que sorprender a nadie. Así que en realidad todas estas previsiones optimistas de que a estas alturas a lo mejor ya habría el Celta colocado a varios jugadores, incluso ya se habría realizado un refuerzo, aunque se pudiera comentar en su momento, aunque sería así, yo creo que ya todos más o menos sabemos que esos plazos nunca se van a cumplir. Que el verano para el Celta es siempre especialmente largo, que en muchos sentidos tiene que esperar casi siempre a final del mercado para realizar determinado tipo de operaciones, ya sea de entrada, ya sea de salida, buscando siempre mejores condiciones. Teníamos la duda de si el Celta tenía realmente necesidad de realizar alguna venta importante antes del 30 de junio para caudalar cuentas por el tema del tope salarial y demás. El director deportivo ha comentado que no es así, que no tienen ese tipo de obligación. No sé si es cierto o no es cierto, pero tampoco parece que vaya a producirse ninguna venta importante. Y como tú dices, ¿no?, este verano sí que parece que lo que está establecido claramente es la prioridad, es que primero hay que dar salida a un número importante de jugadores antes de pensar en traer nuevos, ¿no? Entonces luego está condicionando, por supuesto, todo lo que es la actividad de momento del club.
Armando, aunque no sea necesario por el límite salarial, pues lo que decías ahora, ¿no?, la prioridad es dar salidas, entonces pues se intenta trabajar en ello, y aún con Eurocopa, y aunque el mercado esté parado, es algo que está ahí. Pero en cuanto a llegadas, también hay cosas que ya están sobre la mesa. Tenemos por ahí el tema de Iker Losada.
Pues no digo, bueno, yo a comienzos de mercado siempre recomiendo a los aficionados del Celta que no se indignen con demasiada rapidez con el club, porque supongo que tiempo tendrán y casos tendrán de sobra para indignarse. Luego cada uno tendrá, por supuesto, su opinión y su análisis sobre cada situación. Y luego, sobre todo, que no conviertan este tipo de operaciones en historias de buenos y malos, porque no suelen ser así, ¿no? El de Iker Losada es el primer culebrón del verano. Parece que hay noticias e informaciones cada día, a veces incluso entre el mismo día informaciones contradictorias. Por ejemplo, en las últimas horas se llegó a comentar que ya está cerrado su fichaje por el Betis, que sepamos no es así, pero es cierto que el Betis se ha adelantado. Y yo entiendo la pasión que pueden mover los aficionados porque lo merece Iker Losada, ¿no? Porque es un chico muy querido por aquí, que siempre ha hecho profesión de celtismo y que además viene a hacer una gran temporada con el Racing de Ferrol. Y el interés del Betis, un equipo instalado en la zona noble desde hace varias temporadas, pues es la mejor prueba de ello, ¿no? De que no se trata solo de una cuestión sentimental o de nostalgia, la de querer recuperar a Iker Losada, sino porque realmente es un jugador por el que merece la pena apostar. Y sabemos que Claudio Giraldez ha hecho ya un primer movimiento, que llamarlo para certificarle que sí, que tiene sitio en sus esquemas. Sabemos que Claudio, aparte, conoce perfectamente mejor que nadie a Iker Losada. A partir de ahí, claro, los agentes no tienen noticias del Celta, no tienen noticias oficiales del Celta, ¿no? Y esto nos puede hacer pensar a lo mejor que el interés en Iker Losada es más fuerte por parte del entrenador que por parte de la dirección deportiva. Entendiendo que hay prioridades y que ahora mismo, como decíamos antes, la primera obligación que tiene la dirección deportiva es colocar a varios de los jugadores que tienen la plantilla y que seguramente no se pueda comprometer ahora mismo a afrontar una operación que nos puede parecer relativamente barata, pues la de 1,8 millones, que se podría abaratar con cesiones de jugadores, pero que ahora mismo el Celta también hay que recordar, ¿no? No está en la situación económica de hace 2 o 3 años. En los últimos años se han cerrado con pérdidas y tiene que empezar a ver otra vez muy bien, con mucho cuidado, el céntimo. Se podría, por supuesto, bueno, hacer algún tipo de aproximación, algún tipo de compromiso, de no os preocupéis, que en un momento dado vamos a ir a por Iker Losada. Es también cierto que el Racing de Ferrol también sí le interesa que la operación se cierre antes del 30 de junio. Y luego, además, Iker Losada, por mucho que él tenga un corazón, que una devoción por el Celta, se siente del Celta desde niño, y esto es así, no podemos dudar de ello, también es un profesional. Y también tiene que tomar decisiones pensando en lo mejor para su carrera. Que puede pasar por venir a Celta, porque aquí puede ser un jugador importante, pero que también puede pasar por firmar un contrato con un equipo que, ya digo, lleva años peleando siempre puestos europeos y que va a poner encima de la mesa, si no ha puesto ya encima de la mesa, una oferta que a nivel económico, incluso a lo mejor a nivel de duración, va a ser superior a la de Celta. ¿Cómo se resolverá? Hombre, ahora mismo parece complicado que Iker Losada, así como hace una semana o dos semanas parecía que esta historia estaba condenada a resolverse con final feliz, ahora mismo la impresión que es la contraria, ¿no? Que Iker Losada va a acabar vistiendo de verde y blanco. Pero vamos a darlo, pues esto todavía puede dar muchas vueltas. Lo que nos interesaría saber realmente es si la dirección deportiva está muy interesada en Iker Losada. Porque Marco Vázquez lo ha reconocido públicamente, ya insisto, estamos que sea de sí, pero a lo mejor, bueno, se dice que sí públicamente, pero en el foro interno a lo mejor la dirección deportiva piensa que tampoco es un jugador que merezca la pena ese tipo de maniobras, o que es una posición aparte que puede estar muy bien protegida, porque Iker Losada en principio entraría dentro de esos dos, tanto por derecha e izquierda, que acompaña al delantero, ahí está Bamba, ahí está Carlas, ahí hay una serie de jugadores, insisto, que queda salir, que tenían sus dos muy importantes. A veces no se trata solo de lo que uno quiere, de que cuadren los intereses, que podría ser el caso de Iker Losada, el Celta y demás, sino que además cuadren las agendas, ¿no? Y cuadren los tiempos y los plazos. Y parece que eso ahora mismo es una de las grandes dificultades. Pero vamos a verlo, desde luego, ya digo, ¿no? Es el primer culebrón del verano, de un verano que seguro que va a tener muchos más.
Yo no soy nadie para dar consejos, pero le recomendaría, si se me permite, a quienes nos están escuchando, que en un mercado de fichajes cambia todo en 10, en 15 minutos y que no se pongan nerviosos tan temprano a golpe de 24 de junio, que es cuando estamos grabando este análisis, esta charla con Armando, que queda verano por delante, eso en primer lugar. Que el Celta, yo creo que en el caso Iker Losada, esto es percepción absoluta, es decir, tiene interés, pero no se va a dejar la vida por Iker Losada, es decir, el Celta tiene que soltar mucho lastre antes de poder apostar de verdad por Iker Losada. El futbolista sabe que interesa, el Racing de Ferrol sabe que interesa, pero nada más que eso, no ha habido ni oferta formal ni al Racing de Ferrol, ni a los agentes del futbolista, ni nada por el estilo. Y si el Racing de verdad quiere cerrarlo, como eso parece antes del 30 de junio, complicado veo, aunque repito, en el mercado de fichajes todo se mueve con mucha rapidez y demás, que se pueda hacer esto antes del 30 de junio, que el Celta se mete en una operación antes del 30 de junio sin haber soltado aún, como decimos, a ninguno de los futbolistas que tiene, entre comillas, declarados como transferibles. Y después que en este tiempo de la inmediatez, de lo que hay que contar permanentemente cosas, todo lleva su ritmo y a veces nosotros queremos ir por delante del ritmo que marca el propio mercado futbolístico, ¿no? Queremos que todo vaya como muy rápido y claro, hay noticias a lo largo del día que hay 70 contradicciones. Por la mañana se cuenta una, al mediodía se cuenta otra, por la tarde se vuelve a contar la misma de la mañana y luego por la noche. Entonces, bueno, pues un poco de tranquilidad, si se quiere, a modo de consejo o a modo de recomendación. Lo que sí sabemos, y esto es palpable y esto está anunciado y se anunciaba este lunes, es que el Celta va a cerrar su pretemporada en cuanto a amistosos el día 10 de agosto en el Estadio Olímpico de Londres ante el West Ham de Julen Lopetegui, y aunque el Celta no lo ha anunciado, sí que en Portugal se anuncia que el Celta estará el 12 y 13 de julio disputando en un torneo en Águeda, en el distrito de Aveiro, ante Benfica y el Sporting Club Farense, dentro de esa dinámica de pretemporada en la cual Claudio Giralde quiere jugar en torno a 7 amistosos. Eso dijo en su momento, que es un número superior, en algún caso bastante superior, a los que se jugaban con Eduardo Coudet o la última temporada con Rafa Benítez, e intentando buscar equipos de nivel también en la preparación de pretemporada, Armando.
Sí, son detalles. En esto, bueno, pues eso, cada entrenador es su mundo y tiene su teoría y la desarrolla a través de los años y con todas es posible. Además, porque el fútbol te permite que todas funcionen o que con todas se pueda fracasar. Y siempre pongo en este caso el ejemplo extremo de lo contrario, ¿no? Que era Fernando Vázquez a final de la temporada, de la pretemporada, a lo mejor el equipo había jugado 10 y pico partidos, ¿no? Porque realmente empleaba los partidos para como entrenamiento y no le importaba excesivamente ni la identidad del rival ni el resultado. Esto tiene una parte positiva, ¿no? A los jugadores les gusta mucho más jugar partidos amistosos que no, sobre todo, esas largas sesiones de preparación física de inicio de verano. Combinarlas, bueno, te puede motivar más, te puede alegrar más, te puede entretener más. Es cierto que normalmente, con tanto volumen de partidos, haciendo cambios en alineaciones y demás, los resultados no suelen ser demasiado positivos y a lo mejor muchas veces se crea un clima de desconfianza en torno al equipo. Víctor Fernández, y lo pongo siempre como ejemplo contrario, apostaba por lo otro. No tantos partidos, bueno, sí bastantes, pero no tantos. Pero, por ejemplo, el día de partido los que iban a jugar no entrenaban, porque a Víctor sí le interesaba, sí quería que se creara una dinámica de victorias de la pretemporada y él le daba importancia a los resultados de los partidos, ¿no? Y no hacía probaturas simplemente, bueno, por ir analizando, experimentando determinadas situaciones, sino ya como pruebas bastante firmes que hace desde inicio de temporada. Normalmente se buscaba siempre una dinámica creciendo, ¿no? Pues si hacías la temporada, me acuerdo que es en Sarria, empezabas jugando con equipos de la zona hasta acabar ya jugando con equipos importantes, ¿no? Bueno, en este caso, Claudio está un poquito, digamos, a medio camino. Como tú decías, se van a jugar más partidos que en otras pretemporadas, lo cual en principio a los aficionados pues les gusta, yo creo que los jugadores también. Y también ese matiz importante que tú apuntabas de que son rivales de cierta consideración, ¿no? Por ejemplo, pues eso, las caras de Sigüestan y Benfica, son rivales importantes. En ese sentido, bueno, nos va a dar una medida más clara del potencial de la plantilla seguramente y vamos a ver también cómo plantea Claudio Giraldi. Yo, por ejemplo, en este sentido sí que no sé cómo trabaja la pretemporada, no sé si tienes partido por la tarde, él entrena igual al mismo ritmo por la mañana, ya digo, como hacía Fernando Vázquez, o no, si protege a los jugadores que van a jugar y se va a hacer determinadas probaturas de todo tipo, o si le gusta ir asentando desde el inicio una estructura más o menos sólida, más allá de que sabemos que Claudio nunca tiene un once inicial definido, sino que siempre va a efectuar, incluso aunque venga de una victoria, de una buena racha, siempre va a ir efectuando dos, tres cambios de partido a partido, y es algo que le salió estupendísimamente bien al final de la pasada temporada, sirvió no solo para que el Celta lograse la permanencia, sino además para involucrar a toda la plantilla, que todo el mundo tuviese la oportunidad de sentirse importante, y para la erupción, claro está, de esos jóvenes, a los que yo creo que todos nos apetece ver ahora ya, sí, con una pretemporada por delante, y sabiendo que van a ser jugadores en dinámica primer equipo, a los Hugos, a Damián, a toda esta gente, algunos más que pueda llegar ahora desde abajo, como Fer López. Bueno, es una pretemporada, yo creo, sobre todo para ilusionarse. Y esto es importante ya, al final, que sea como una frase un poco de taza de desayuno, pero lo importante es el momento, lo único que poseemos como seres humanos es el momento, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos proyectamos hacia el futuro, pero en el fútbol, sobre todo, como aficionado, hay que intentar disfrutar del momento, ¿no? Y venimos de una temporada que pudo ser horrible, pero que acabó siendo mágica en muchos sentidos. A partir del sufrimiento, pero por esa misma contradicción, acabó siendo mágica por la forma que terminó, que nos ha ilusionado muchísimo de cara al futuro. Y ya veremos lo que sucede o no sucede, pero sobre todo yo creo que también es un verano para pensar en positivo. Claro, volvemos un poco a la cuestión anterior. No tanto pensando que el Celta se va a reforzar muchísimo a realizar fichajes muy ilusionantes. No creo que vaya a ser el caso. Se trata de reducir plantillas sobre todo, y a partir de ahí, luego habrá un par de retoques. Pero no creo que haya sea una pretemporada tanto para ilusionarse con nombres de jugadores, sino sobre todo con la posibilidad de ver crecer a los chicos jóvenes que hay aquí, que son muy talentosos. Incluiría también, por ejemplo, a Williot, que ya está dejando cuestiones, ¿no? Incluiría a Dubicas, que, bueno, que no es tan joven, que ya viene de ser importante en una liga como la holandesa, pero que también pensamos que tiene recorrido para crecer. Yo creo que es, ya digo, es más para ilusionarse con lo que hay, el crecimiento que podemos intuir en ellos, vamos a ver, ojalá que sí que se confirme, que no pensando que el Celta realmente va a hacer una revolución en su plantilla o que va a traer a jugadores de mucho prestigio, de mucha calidad. No creo que vaya a ser el caso.
Esa ilusión, Armando, se está traduciendo en la respuesta a la campaña de abonados también.
Sí, esto lo hablo mucho con, bueno, es un chico agradabilísimo, David, el nuevo responsable. La verdad es que está haciendo un trabajo estupendísimo. Bueno, todos sabemos que cada uno tiene la valoración que tiene de la etapa de la familia Mourinho al frente del club, y hay que marcar ya dos etapas. Una es una cosa es Carlos y otra su hija. Yo creo que Marian ya ha demostrado que va a cometer, como decía su padre, esa recomendación que le hizo, comete tus propios errores, pues ella va a cometer sus propios errores y también va a tener sus propios acertos. Esa primera etapa bajo la presencia de Carlos Mourinho, cada uno puede tener la visión que quiera, por supuesto, y todas son válidas. Para mí, y siempre lo digo, creo que es una gran etapa que marca un punto importante en la historia del Celta a nivel institucional y económico, con lo que eso importa, porque importa mucho, sabemos que esto es deporte, pero el Celta ya no corre peligro de desaparecer, que es casi una constante que tuvo durante toda su existencia. Creo que tanto él como Antonio Chávez hicieron un trabajo maravilloso en muchos sentidos. También son los que han diseñado esa política de cantera, o que fuese con fluctuaciones, pero también tenían ese debe tan tremendo que era la conexión social con la afición. Por muchísimas razones que han sido muy complejas, influyó la relación con el concello, pero también, por supuesto, muchas malas decisiones que se tomaron. En principio, además, porque no se creía que el celtismo activo, que el celtismo militante, que el que va al estadio, pudiera alcanzar las cifras que se ha alcanzado, ¿no? Porque eso me sabía más, se partía desde análisis sociológicos o socioeconómicos, de cómo es la población en Vigo y sus alrededores, de gente que todavía va a semana a la aldea, o de poder adquisitivo. Y yo creo que fue un error, porque claro, si tú no consideras que puede un problema, pues difícilmente vas a tomar soluciones, ¿no? Y luego para mí el punto clave de ruptura, porque esto también ha fluctuado mucho, recordemos aquella pancarta de gracias presidente y demás, fue aquella campaña de los 50 famosos euros, ¿no? En el tiempo de pandemia, que gran parte del celtismo entendió como un chantaje. Porque la campaña era mala, y además se había diseñado y se había vendido muy mal. Y ese fue un poco, digamos, el punto más hondo. Y a partir de ahí, lo que ha demostrado David, lo que ha demostrado Marian, es que el celtismo militante, aunque evidentemente esta es una ciudad obrera, es una ciudad industrial, va también en el corazón y en el carácter del Celta. Sí, sí está con el equipo, sí lo ha apoyado en momentos malísimos, sí va al estadio, sí se podía recuperar. Y lo único que solicitaba la gente es sentirse querida, sentirse apreciada. Y puede ser con materias importantes y sustanciales, como el precio de los abonos, y puede ser como ir cosiendo pequeñitos detalles, pues una fiesta el último día, un muro dedicado a los celtistas que han fallecido, toda una serie de actividades y de actuaciones que hacen sentir a la afición que son importantes, que son los protagonistas, que son la esencia y la razón de ser del Celta, ¿no? Y yo creo que eso Marian lo tenía muy claro desde el inicio. Sabía que eso tenía que ser así. Se ha reconciliado también institucionalmente con el ayuntamiento, con lo que eso significa. Y en ese sentido, al final, la gente está siendo justa, ¿no? Y está bien, además, que si alguien toma este tipo de acciones y, oye, con sus errores, pero lo va haciendo más o menos bien, es también bueno, ¿no?, que se le retribuya, ¿no?, y que realmente esa respuesta pues le compense el esfuerzo que está haciendo el club en determinadas situaciones, ¿no?, o el trabajo, ya digo, que están haciendo profesionales como David. Y es así, y este tipo está respondiendo, y ha dicho, no, si nosotros somos una afición, que precisamente, si algo está en nuestra historia, es responder cuando el equipo el club lo necesita. Porque el club es la afición en sí mismo, claro que es un club al final, sino la gente que se cree, que se proclama de ese mismo club, sino son trozos de tela y una pelota y tipos corriendo de un lado a otro, ¿no? Y el atletismo ha demostrado que está con el equipo, que lo apoya en los malos momentos. Beltrán lo comentaba en una tertulia con gente de Madrid, le preguntaban ahí por Diego, ¿cómo te sientes y tal? Hablaba de la calidad de vida y decía, y la gente aquí, cuando estás mal, te apoya. En general, hombre, por la verdad de todo, ¿no? Pero decía el propio Beltrán, me lo miento yo, decía, no, aquí la gente te apoya, te dice, venga, lo vamos a sacar, adelante, vamos allá. Y eso ha sido importante. Seguramente eso ha evitado que el Celta, en alguna medida, haya descendido en alguno de los últimos años, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor que nos deja la temporada del centenario, la reconciliación con la afición, también con el himno como un símbolo de todo esto, ¿no? El himno lo decimos siempre también, ¿no? Es como una especie de renovación de promesa que se hace antes de cada partido. Nosotros nos recordamos a nosotros mismos que estamos aquí para disfrutar, pero también para sufrir. Y que estamos aquí porque nuestros padres o nuestros abuelos, o nuestras madres o nuestras abuelas, nos dejaron este celtismo como un legado que va más allá del fútbol, sino que es una cuestión también de reconocerse como familia, de formar parte de un colectivo que ya digo, que se extiende a lo político, a lo social, a lo ideológico. Bueno, esa renovación de promesa se hace antes de cada partido, y yo creo que nos han dejado las imágenes más espectaculares desde hace muchos años, ¿no? Y yo estoy encantadísimo, porque soy también crítico con la afición, que no deja de ser crítico conmigo mismo, con parte de esa afición, pero yo creo que ahora mismo el celtismo está viviendo un romance con el Celta, que es muy bonito, y muy bonito además porque no se produce, ya digo, en un momento de pelear por Europa, como en la época de Víctor Fernández, ¿no?, o de Javier Ureta, ¿no? Se produce en un momento que has otra vez, una vez más, peleado por la permanencia, pero lo has hecho con armas que han convencido a la gente, lo has hecho con tirando de chavales, lo has hecho con una convicción en lo propio, y eso yo creo que nos tiene que cargar de optimismo de cara al futuro.
Tal cual. Tiempo tendremos los próximos lunes de hablar también con Armando del calendario de Liga, por ejemplo, que conocíamos la semana pasada. Al final hay que jugar contra 19 y en dos ocasiones, ¿eh? Eso no cambia. Eso sí, el Celta arranca, ya sabéis, en Balaídos, dos partidos seguidos en el comienzo de temporada ante Alavés y Valencia, y cierra la temporada, un cierre complicado, ¿eh?, aunque no sabemos, luego el calendario dictaminará ante Villarreal, Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Getafe, el final de Liga. Pero lunes tendremos por delante para seguir analizando si se va moviendo ya algo este mercado, la pretemporada, porque el equipo comienza, sin ir más lejos, el miércoles de la semana que viene comienza ya la pretemporada. Y aquí lo seguiremos analizando con nuestro querido, nuestro buen amigo Armando Álvarez, al que podéis leer cada día en Faro. Tenéis la edición en papel cada mañana en vuestro kiosco, la edición digital que se renueva permanentemente, y ahí leéis los reportajes fantásticos que siempre elabora, sus entrevistas, sus informaciones, sus opiniones, la del resto de compañeros de la sección de deportes y del resto de secciones de Faro. Querido amigo, te mandamos un abrazo enorme, cuídate mucho, Armando.
Pues un abrazo enorme y eso, el lunes volamos.
Es la hora de escoger todo, nada o al revés. Y es mejor callar que decírtelo a la cara. No te pude querer más. Aprendes rápido a esquivar. Es natural.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
¡Ah! Esto sí que es a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e os ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
No que dura este anuncio poderías ter 15 despistes distintos de 4 segundos cada un estando ao volante na estrada. Nun, poderías mirar 4 segundos ao móvil e percorrer 130 metros sen mirar a estrada. Asusta, verdade? Noutro, sobrepasar 10 km hora o límite de velocidade, aforrando, como moitísimo, 6 minutos cada 100 km e poñendo a túa vida e a de outros en risco, non compensa. Por unha súa copa de alcohol, os teus reflexos e apreciación das distancias vense disminuídos notablemente, poñendo en perigo a túa vida e a de todos os que te acompañan. Despistes hainos, e moitos. Pero se vas a conducir, lembra usar sempre o cinto e pon toda a túa atención ao volante. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada. Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña a Galicia.
Un estadio para o futuro. Para vibrar en cada partido. Animando ao noso equipo. Con sentimento e a afouteza.
Un estadio de primeira para o padecer e a alericia. Para vivir novos soños. Cada domingo de fútbol.
A Deputación de Pontevedra. Comprometida a fondo co balaídos dos próximos cenanos. Investimos na grada de gol para culminar a transformación do estadio.
Balaídos, compromiso cumplido.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes conmigo.
Ah, isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar.
Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
verdad de la realidad. Las cosas que me sorprendían, hoy en día ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar.
Pues son como cada semana, aquí está Tamara Novoas, nuestras amigas de A Movida, para traer a senda de toda a semana en materia no oído da cultura que tedes na súa página web de visita obrigada a movida.gal, tedes a revista física do mes de suño distribuída por un montón de emplazamentos da nosa cidade. Hai que facerse de A Movida Lovers e apoiar proxectos culturais como son de A Movida e darvos de alta tamén nesas alertas de WhatsApp que recibides en cada xornada no vosso teléfono móvil con a senda de cada día, reportaxes, entrevistas e máis que tedes tamén na súa páxina web e aquí cada semana en CIES, en CIES Podcast, Tamara Novoa. Hola Tamara, que tal, como estamos?
Hola Rafa, hola Guada, moi ben.
Bueno, pois comenzamos con Orgullo Crítico que arranca no día de hoxe, non?
Si, sí, levan todo o mes facendo actividades, pero é certo que esta é a semana grande porque, como sabedes, o día 28 é o día en que en España se celebra o Orgullo LGTB. Entón, bueno, teñen actividades prácticamente todos os días, ou se teñen un faladoiro, a miña maleta, experiencias de vida de migrantes LGTBI máis, refugiados, coa colaboración de Amnistía Internacional, que vai ter lugar esta tarde na Morada a partir das 7 da tarde. Despois, a seguinte actividade é o xoves, o día 27, ás 8, unha exposición de Pablo Carreiro, o autor e ilustrador, presenta o seu novo cómic da saga Chico, ás 8 da tarde na asociación A Desviada alí en Fragoso. Ao día seguinte, o día 28, teñen dúas actividades. A primeira é tamén alí na asociación da Desviada en Fragoso ás 6 da tarde, que é un obradoiro de pancartas para crear, bueno, pois as pancartas xa de cara ao día seguinte, que cando se celebra a manifestación do orgullo. E ese mesmo día no Casco Bello, ás 8 da tarde, pois hai programada programado un pasarrúas con batucada polas rúas do Casco Bello de Vigo, non? Un percorrido reivindicativo para manifestar este orgullo. Esa o día seguinte é o día grande, non, caso onde se celebra a manifestación, que vai a sair ás 8 da tarde do cruzo de Urzaiz con Gregorio Espino. A quedada previa na Porta do Sol cun DJ para ir todos xuntos, pois ata o punto de saída. A saída vai a ser ás 8 da tarde, como dicía, deste sábado. Despois da manifestación, pois volven a Porta do Sol, onde vai a haber unha festa diversa con DJ desde as 9:30 da tarde. Así que, bueno, unha semana para reivindicar o orgullo con moitísimas actividades.
E temos tamén un planazo esta fin de semana na Illa de San Simón.
Sí, o festival En Cordas Fidel Fest, porque, bueno, sí que é moi coñecido o festival Sin Sal, que se fai en San Simón a finais de xullo, para o que sempre se esgotan as entradas, pero este outro festival que tamén que ten en común co San Simón, ademais do espacio, e que os músicos que participan son de altísima calidade, pois se celebra esta fin de semana. O En Cordas Fidel Fest organiza a Asociación Galicia Fidel, que este ano pois se centra nos sons da rexión do Rajastán, cun amplo programa no que participan 40 músicos desde o venres ata o domingo. Nas xornadas do venres e sábado, o público parte rumbo a San Simón ás 6 da tarde e ali goza de varios concertos e actividades ata despois do solpor. En cambio, o domingo o evento arranca ao mediodía. As actuacións musicais pois teñen unha orixinal formulación nas que é o propio público quen decide que artistas que ver dentro dun abano de pequenos concertos simultáneos distribuídos por toda a illa, non? Cun formato íntimo e acústico. E tras o solpor, sí que o domingo ten lugar no escenario principal do campo das alucacións o concerto final coa participación de todos os artistas que participaron neste En Cordas Fidel Fest xunto a En Cordas Fidel Orquestra con máis de 50 músicos de cordas sobre o escenario. E ademais de músico, pois, de música, durante os tres días pois hai outras actividades como catas, como danza, como charlas, como unha mostra de lucería, unha festa holi dirixida a rapazada, bueno, moitísimas actividades. Así que un fin de semana para disfrutar do mellor da música de la música de corda, de, pero folk, ¿no? Na illa de San Simón, disfrutar tamén desta paraxe increíble.
Temos esta semana tamén o festival Swing on the Sea.
Sí, o Swing on the Sea ou Swing on the Sea, como que iramos lelo, é o festival que organizan Elena e Jorge de Swing On, seguro que os coñecedes, seguro que tedes visto a xente bailando swing polas rúas de Vigo, pois detrás está esta escola Swing On que organiza este festival que goza de moitísimo éxito, pois agotaron xa todos os abonos tanto para participar nas clases, teñendo os tipos de abonos, non? O Full Pass que dá acceso a todas as festas que programa o festival, máis a todas as clases, e o abono party, que eso dá acceso ás festas. Bueno, pois están totalmente esgotados desde hai xa días, iso é mostra do bo facer desta escola de swing, pero bueno, teñen dúas actividades nas que sí que estamos aínda tempo de participar, porque son totalmente abertas ao público en a rúa. A primeira é o xoves, este xoves a 8 na Praza da Pedra, unha clase aberta de lindy hop, e a 8 pero van a estar ali bailando swing ata as 11 da noite, así que temos tempo para pasarnos e bailar un pouco con eles. E o domingo 30 que teñen organizado ali na mina, diante da mina, por debaixo da rúa de El Duallem, un tampeo swing. En este tapeo swing hai comida, para comida sí que as reservas están esgotadas, pero tamén hai baile, así que tamén sí que nos podemos achegar a botar unhas pezas ali con eles. Así que, bueno, se vedes swing estes días polas rúas de Vigo, son Swing On que están con este Swing On Desea.
Pois un montón de actividades que tedes ao longo de toda esta semana e todas estas, e moitas máis están ampliadas na página web de A Movida, movida.gal. Ademais, tedes a revista do mes de xuño distribuída por un montón de emplazamentos da nosa cidade. E hai que facerse de A Movida Lovers, apoiar proxectos culturais como son de A Movida e darvos de alta nesas alertas de WhatsApp que recibides cada semana no vosso teléfono móvil, cada día, perdón, no vosso teléfono móvil, con a senda de cada xornada, reportaxes, entrevistas e demais que tedes na súa páxina web. Ata a vindeira semana, Tamara, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos, moi boa semana a todos.
E a quien non le falta el aliento, en este aposento de frivolidades hai que estar atento, para non pasarse de ingenuidades. Quien le dijo que li lloramos rivales, más bien amantes, corretemos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unido nos haría inmortales y así vivir. Un amor de eternidades, que así viví, nuestro amor de eternidades.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Ah, isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das 5 denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
No que dura este anuncio poderías ter 15 despistes distintos de 4 segundos cada un estando ao volante na estrada. Nun, poderías mirar 4 segundos ao móvil e percorrer 130 metros sen mirar a estrada. Asusta, verdade?
Noutro, sobrepasar 10 km hora o límite de velocidade, aforrando como moitísimo 6 minutos cada 100 km e poñendo a túa vida e a de outros en risco, non compensa. Por unha súa copa de alcohol, os teus reflexos e apreciación das distancias vense disminuídos notablemente, poñendo en perigo a túa vida e a de todos os que te acompañan. Despistes hainos, e moitos. Pero se vas a conducir, lembra usar sempre o cinto e pon toda a túa atención ao volante. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada. Xunta de Galicia.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Camiña Galicia.
No quisiera desaparecer.
Pues así llegamos al final de este capítulo 1331 de CIESA Podcast. Mañana, cuando queréis escucharlo, llega el capítulo 1000 que hemos hecho con Armando Álvarez, analizando toda la actualidad del CERT, y con Tamara Novoa, nuestras amigas de Movida, con toda la agenda cultural de cara a esta semana en Vigo y en su área de influencia. Mañana llegará el capítulo 1332, que lo podéis escuchar cuando queráis, cuando os dé la gana, porque están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós.